un, dos, tres, cuatro, grabando. Esto corresponde a la audición de Radio Continental del domingo 25 de agosto de 1974. Vamos a ver cómo salió.
Contarle algunos cuentos sobre merengues y chantócratas y también sobre irlandeses y radicales. Estos títulos que podrían ser, si los presento bien, de merengues y de chantócratas, el título de un clásico, y de irlandeses y radicales, el de una composición pop. Sin embargo, tienen bastante más que eso, y me voy a tratar de explicar. Una de las características malignas de los chantócratas y de la chantocracia en general es su ilegitimidad. En otras palabras, su falta de autenticidad. Todo se manipula, todo se deforma al servicio de intereses no siempre muy claros, pero no tanto porque sean malos, genéticamente malos, sino normalmente porque son mediocres y tienen que defenderse con lo que se pueda. ¿Qué tiene que ver los merengues con estos? Bueno, ocurre que el sábado hice una excursión gastronómica sentimental a un pueblo de la provincia de Buenos Aires, perdón, a una ciudad, porque si no me van a fusilar la próxima vez que vaya por ahí, que se llama Rojas, ciudad que está a 220 kilómetros de la capital, en una zona, en el corazón de la Pampa húmeda.
Óigame, Jorge, ¿cómo es eso que es una excursión gastronómica sentimental?
Ahora viene, no se apura. Ya viene todo a su tiempo, mi querido Brasco. Y resulta que la parte gastronómica, cuando uno va a Rojas, pasa por una confitería que tiene ya una larga historia, porque los actuales dueños son los nietos del fundador. La confitería se llama Paviolo, un nombre muy italiano. Y don Domingo Paviolo era un italiano grandote, de cara roja, abdomen protuberante, buena propaganda para sus propios productos. Y hace ya, diría yo, casi 50 años que ahí se producen los mejores merengues con crema chantilly del mundo entero, sin excepción alguna, porque una vez hice la experiencia de ir a comer merengues en chantilly mismo, que queda, como usted sabe, muy cerca de París. Tuve un fiasco muy grande porque los tales merengues de chantilly no le llegaban ni a los talones a los merengues de Paviolo. Y bien, los merengues de Paviolo merecen el viajecito de 220 kilómetros. También le diré para usted, don Miguel Brasco, que de humorista tiene poco, pero de gastrónomo mucho. No, a las cosas hay que llamar con su nombre, ¿no es cierto? Que el amigo Paviolo, además de los tales merengues, tiene una milhojas con dulce leche, que también tiene bastante que ver con los chantócratas, como usted va a ver enseguida.
Chantilly, merengue, sí. Paviolo y...
Sí. Bueno, ocurrió lo siguiente entonces, y eso fue la parte a la que me quiero referir más en profundidad, como se diría. Entro religiosamente a comprar mis merengues, uno de los motivos, como digo, de mi excursión, y una señora muy amable me dice: lamento mucho, no tenemos merengue. Yo me sentí que el mundo se me venía abajo. Digo, si ya no hay merengue, eso no es Paviolo, ya, ¿en qué se puede ya? Y digo, ¿qué pasa? ¿No hacen más merengues? Y me dice: no, señora, hacemos siempre, lo que pasa es que hoy no hemos hecho. Entonces yo digo, ¿y por qué no han hecho hoy? ¿Que alguna causa, alguna razón, en fin? Mire, no, es que la crema no vino de buena calidad. Esto me emocionó hasta el tuétano, si eso se usa todavía decir, ¿no? Porque, y le digo, ¿pero qué pasa? Estaba podrida, yo, para ingerir más, ¿no? Y me dice, no, es que batida no da la consistencia que debe dar la crema que requieren nuestros merengues. Yo realmente me sentí conmovido, emocionado, agradecido a esta demostración de antichantocracia. ¿Por qué, mi querido Merellano? Porque es muy fácil aumentar la consistencia de la crema con el solo agregado de manteca, como cualquiera sabe, naturalmente a costo de la calidad del merengue. y 50 años de tradición de merengue fueron defendidas por esta señora o sus colaboradores para no deteriorar en un ápice la calidad intrínseca de los merengues. Y entonces es que me hice esta reflexión, y digo, esta es una historia que se la tengo que contar a Brasco, que es mucho mejor humorista que gastrónomo. Creo que alguien había dicho...
Ya la dio vuelta.
No he dado vuelta a nada, señor, son infundios. Las ondas electromagnéticas se las llevó el cielo, o no sé quién, la ionósfera, mejor dicho. Bien.
No, pero entonces, esa energía sí que quedó.
No, pero quiero ir un poquito más en el tema este, porque esto... de salir afuera y encontrarse con algún tipo de valores que se pierden por una serie de circunstancias, por una parte, además de felicitar a esta gente que mantiene el orgullo de hacer las cosas bien, porque esto se puede falsificar de una manera muy simple. Por otro lado, ellos tienen el monopolio, nadie más hace merengues en ese pueblo, hay que comprar los merengues de ellos o ninguno, puesto que si no tiene Paviolo no hay merengues en la localidad. Frente a esa posibilidad, lo que se llama una situación de monopolio típico en la jerga económica, que generalmente es la base del abuso, la dignidad profesional de quien al hacer un merengue se realiza personalmente como una cosa muy importante de adentro. No es solamente el mantener un prestigio, una tradición, es mucho más importante, es respetarse a sí mismo. Y entonces yo me hice esta reflexión de la pérdida del orgullo en las cosas, en hacer cosas que parecen de muy poca importancia. Como digamos, ¿a quién diablo se le ocurre hacer una reflexión tan larga sobre merengues? ¿Cuál es el sentido que tiene? El sentido que tiene es que permanentemente, a medida que avanza la chantocracia, así como una ola que invade todo, el orgullo profesional, la satisfacción interna de hacer las cosas como se deben, se van perdiendo. Y cuando estas cosas se pierden, realmente entonces ocurren muchas de las cosas que después uno cuenta, y hay funcionarios que se ponen nerviosos porque uno las cuenta, ¿no es cierto? Entonces, quería hacer este cuento para ligarlo con otra relación que tiene que ver con Rojas. Y dije que iba a hablar de irlandeses y radicales, además de hablar de merengues y de chantócratas. Ahora pasemos a los irlandeses de Rojas. Hace unos años me tocó estar en Estados Unidos, en una universidad donde, en fin, se reunió una serie de gente y me presentaron a un buen experto en ciencias políticas americanas que acababa de publicar un libro sobre los irlandeses en la política estadounidense. Un libro muy interesante, y él me resumió la tesis. Los irlandeses han tenido una enorme importancia en la política americana. Desde el siglo pasado, digamos, de los últimos 100 años, han tenido, bueno, por lo menos un presidente como Kennedy, que es de familia irlandesa, y han manejado buena parte de la máquina del Partido Demócrata, incluyendo los aspectos menos lindos de la máquina demócrata, como el famoso Tammany Hall de New York, que era sencillamente la que armaba buena parte del fraude electoral de la ciudad de Nueva York, la manejaban los irlandeses. Y la explicación que este hombre da de por qué los irlandeses habían tenido ese rol tan importante en la política interna americana era muy atractiva como explicación. Consistía en lo siguiente. Por un lado, en la política había, como en todos lados, una clase dirigente, una suerte de élite, y por otro lado había un electorado con el cual la élite se tenía que comunicar a los fines electorales correspondientes. En la parte del electorado, que es en la parte del electorado, bien digo, es decir, en el pueblo, en el momento que se produce el aluvión migratorio a Estados Unidos, compuesto de miles y miles de polacos, alemanes, italianos, y etcétera, etcétera, los irlandeses son una especie de lenguaraz, porque son una especie de lenguaraz entre la élite y el electorado, porque son la parte del electorado que entiende el idioma que habla la élite. En otras palabras, son los únicos que sabían inglés. Entonces, este rol muy importante de intermediario entre el poder político y el electorado lo juegan los irlandeses, y de ahí toman entonces el poder político en los comités, de barrio, en los comités de los pueblos y en todos los organismos correspondientes.
Mirá, ser como los punteros de nuestra política.
Claro, mirá, ser los punteros que utilizaban el hecho de saber inglés. Este hombre estaba muy contento con su explicación, que parece, como ustedes ven, sumamente inteligente. Claro, el hombre se decepcionó un poco cuando yo lo observé y le dije: mire, su explicación es muy buena, pero tiene, de su conclusión, resulta la siguiente posibilidad. En un país donde los irlandeses no supieran el idioma nativo, no habrían desempeñado ese rol, por lo tanto. Y me dice: claro, efectivamente, es así. El rol de los irlandeses deriva de saber inglés. Le digo: lo siento mucho, va a tener que cambiar su teoría, porque en la República Argentina, donde los irlandeses no sabían hablar castellano, fueron parte muy importante de la maquinaria política del Partido Popular de comienzo de siglo, o sea, del Partido Radical. Buena parte de la máquina política de Hipólito Yrigoyen en la provincia de Buenos Aires estuvo en manos de los irlandeses. Por ejemplo, en el pueblo, en Rojas, Jerónimo Torme, que era irlandés, de origen irlandés, era el caudillo radical y lo fue hasta su muerte. Así don Alfredo Reilly fue presidente de la convención de la Unión Cívica Radical durante muchos años, también hasta su muerte. O'Farrell, ese otro nombre de origen irlandés, que estuvo en la máquina radical. Claro, cuando yo di estos ejemplos, hubo bastante sorpresa, nadie se podía realmente imaginarse cuál sería la causa. Nunca he llegado a una explicación, no me ocupo de ciencias políticas o de antropología para saberlo. La única conclusión que yo saqué, comparando la experiencia americana y la experiencia argentina, es que si en los dos los irlandeses han jugado un papel fundamental en la política, en uno a favor de la lengua y en otro en contra de la lengua, la única conclusión razonable que sale es que el irlandés es genéticamente un animal político. Lo primero que hace un irlandés al momento de nacer es empezar a hacer política a donde pueda y como pueda.
A cargo del locutor con diploma, Jorge Sábato.
Muchas gracias, Rascú. Salame y noni, un prestigio riguroso inscripto en un marco de referencia delitificado. Salame y noni a nivel de ejecutivos lúcidamente estructurados. Me faltaba contarle, Rascú, algo que le va también a interesar, me parece, que se refiere a el hecho siguiente. Los irlandeses de Mentas, a los que me refería antes, y vinculado al misterio ese antropológico de su influencia en política, llegaron a varios lugares del país en el siglo pasado. Rojas empezó a tener irlandeses en 1860 aproximadamente, algunos pocos. Llegó otra onda hacia 1880 y tantos. Y siguieron llegando irlandeses hasta comienzo de siglo. La inmigración irlandesa se cortó a principios de siglo, a diferencia de lo que pasó, por supuesto, en Estados Unidos, donde siguió yendo. Estos irlandeses no solamente llegaron a esa zona, Rojas, Salto, Carmen de Areco, Chacabuco, hasta Venado Tuerto. Venado Tuerto fue fundado por un irlandés, Eduardo Casey, una de las figuras más notables de la historia de fines del siglo pasado, que valdría la pena, es una sugerencia para los directores de cine, filmarlo, porque fue un pionero, un hombre que, fundador de ciudades, el caso de Venado Tuerto es uno, y no me acuerdo cómo se llama la que fundó en el sur de la provincia de Buenos Aires también, no me recuerdo en este momento. Bueno, en Rojas se constituyó una colonia de irlandesa bastante importante, se dedicaron sobre todo a la parte agropecuaria, cereales, ganado, esas cosas. Tuvieron que hacer una adaptación cultural importante porque eran los primitivos, eran pastores de ovejas, que llegaron, algunos de ellos, como la mayoría, por no decir todo, por la miseria de Irlanda en aquella época, pero algunos también como escapando de la persecución política. Y tuvieron que aprender acá a manejar campos de extensiones mayores, por supuesto, cultivos diferentes, en la época en que la pampa húmeda comienza a transformarse, incluso comienza a ser húmeda. Yo he leído avisos de los campos de Rojas publicados a fines de siglo, en el cual el rematador decía: no crea que los pastos de la zona de Rojas son pastos duros. En realidad eran duros, pero estaban siendo transformados a pastos razonablemente blandos para la cría de hacienda. En Roja entonces hubo una colonia irlandesa grande, que al interrumpirse la inmigración por un lado y al contraerse matrimonios con hijos de otros, familias inmigrantes de otras nacionalidades, españoles, italianos, franceses. Rojas es un buen ejemplo de lo que se llamó el crisol de razas, esos lugares comunes, pero un pueblo de la Pampa gringa donde se integraron hijos de extranjeros provenientes de muy distintas partes de Europa. Y de los irlandeses, como digo, casi no quedan, algunos pocos descendientes irlandeses, absolutamente puro no queda nadie, se murieron todos, pero quedan hijos y nietos, algunos como una admirable persona, que con sus 83 abriles, en realidad son octubre, porque su cumpleaños es en octubre, doña María Condron de Warren, a los 83 años todo, no solamente realiza las tareas del hogar, como se dice, cuida de su casa, vive sola, sino que además tiene nada menos que 14 alumnos de inglés, a los cuales les enseña el inglés del secundario, digamos, ayuda a las tareas estas, con un espíritu que pareciera que la vida recién comenzara en este momento. Y una prueba de, también es una especie de símbolo antichantócrata, porque la invité a salir, aprovechando que la tarde de sol era espléndida, a dar una vuelta. Y me contestó muy seria, no, dice, no puedo ahora. Pero le digo, ¿pero qué es lo que pasa? No tengo un alumno. Y esto era tan serio y tan importante que no podía suspender su clase, que la podía ver, en fin, con toda razón, por así decir, pero le pareció hasta mal que yo le sugiriese que abandonase su deber, su responsabilidad. De manera que de nuevo tuve otra leccioncita, ¿no? Me pasé recibiendo lecciones. Y por el contrario, recibí lecciones inversas, y esto va para los funcionarios ahora, lecciones de desidia. Una cosa increíble, recorrí la carretera número 31, la provincial 31, que va de Carmen de Areco a Rojas, en realidad llega hasta Colón, y en el pedazo que va de Carmen de Areco a Rojas, conté 20 y tantos cerdos muertos a la orilla de la carretera. Caramba, me empezó a preocupar el fenómeno, diría yo, zoológico. Digo, pero ¿será que los cerdos, como los elefantes, dicen que van a morir a la vera de los caminos? Qué notable, ¿no? Vienen todos y se quedan paraditos, es decir, se quedan muertitos al costado de la carretera. Son los grandes cerdos que venían para faenar, evidentemente. Entonces pregunté, con mi ingenuidad conocida, ¿no es cierto?, Brascó, pregunté en Rojas si alguien me podía explicar esta costumbre de los cerdos de ir a morir a la vera de la carretera. Resulta que no es una costumbre de los cerdos, es una costumbre de los camioneros. Ocurre que estos cerdos, señores, se mueren de fiebre porcina. Entonces los tiran del camión a los muertos. Los otros compañeros siguen viaje a tener el destino conocido de salames, jamones y chorizos. No, entonces estos cerdos muertos son arrojados del camión a la carretera, quedan ahí por lo tanto. Y ahí estaban todavía, seguramente así algunos días, porque algunos estaban comidos, se ve, por perros. Pero además, piensen ustedes que esta fiebre porcina es una pariente de la fiebre aftosa, más o menos, según me explicaron, y al quedar el cerdo muerto, se convierte en un foco de propagación del mismo virus hacia los alrededores. Esto me pareció un ejemplo de desidia, porque digo yo, si yo lo pude ver con mis ojitos, no hay nadie responsable de la salud de los cerdos, y por lo tanto de la salud, y a través de ello de la salud de la población, que abra los ojos y vea la realidad que lo circunda, que está ahí, visible y palpable. Otro ejemplo también de desidia, muy lastimoso, es la carretera que va de Pergamino a San Nicolás, una carretera muy transitada, una zona riquísima por otro lado, como ustedes saben. Esta carretera carece de toda señalación sobre las laterales y sobre el centro, y es una verdadera trampa de la muerte, porque es una carretera que además se caracteriza que en ella se producen nieblas muy frecuentemente, por el tipo de clima y demás. Bien, lo que me molestó mucho de esto es que hace exactamente 11 años pasé por esa carretera y casi me mato a causa de la falta de señalación. 11 años después, aparentemente, sobre esa carretera no ha viajado nadie que tenga responsabilidades en materia de carreteras, que viaje de noche y sin chofer, que es la mejor manera de encontrar, ¿no es cierto?, de ver la realidad, y le pase lo que me ha pasado a mí para mandarlo a pintar, que no supongo que para semejante tarea se necesite otro plan trienal.